Viene de participar en un congreso nacional, si no me equivoco fue en la provincia de Misiones, en donde se han analizado posibles soluciones a la problemática que atraviesan las escuelas técnicas en todo el país. Vamos a charlar con él de este tema y le vamos a pedir primero que hagamos un diagnóstico de cuáles son o cómo está la situación en el sector de las escuelas técnicas. Quiroga, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Y queremos empezar justamente por el diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas que están atravesando las escuelas técnicas de todo el país?
Bueno, en primer lugar, no, durante todo el año no se han enviado fondos. Hay retenido alrededor de 43.000 millones de pesos, que son los fondos que le corresponden a las escuelas, pero recordando con el presupuesto 2023. Hay un artículo en la ley 26058, que es la ley de educación técnica, en donde se tienen que repartir de forma proporcional a las provincias el 0,2% de lo recaudado por impuestos en todo el país, en todas las provincias. Bueno, esto no se ha cumplido, se está cumpliendo parcialmente. Esto afecta directamente a la escuela, pero más directamente al alumno, porque sin estos fondos no se pueden comprar equipamiento nuevo, herramental, hacer reparaciones menores, un montón de cosas que teníamos que se podía hacer y que no se han hecho correctamente en este año, pero también hay que, no solamente hay que pensar en este año, hay que pensar hacia atrás. Hay diferentes programas, el que llega dinero, porque debería llegar dinero para esos programas, y bueno, que no han llegado. Han llegado parcialmente. Ha llegado lo que se debería haber rendido teóricamente, o sea, hay un monto anual que son alrededor de 353 millones de pesos, y solamente de eso, o sea, del año 2023 y 2024, se han acreditado 127 millones de pesos.
Claro, menos de la mitad.
Claro, pero hay culpables, hay culpas compartidas. También tiene culpa la provincia por no haber hecho la ejecución rápida de esos fondos y obligar, si en este caso pudiera tener algo de culpa a las escuelas, que se cumplan. Esto no se ha hecho, y esto es culpa también, no creo que sea este gobierno, porque no lo ha recibido, sino del gobierno anterior.
Es como una rendición es como una rendición de cuentas que debería haber hecho las escuelas a la provincia y la provincia a la nación, de esos fondos que llegaron en su momento. Faltaría eso. ¿Quizás ese sea el motivo por el cual no han llegado el resto de los fondos?
Bueno, ese es el motivo de que el gobierno nacional actual dice que por esa razón no envía los fondos, ha empezado a enviarlo lentamente, pero en realidad eso es perverso, porque en la mayoría de las jurisdicciones han cambiado los gobiernos. Si hay una deuda de rendición, creo yo, ¿no es cierto?, humildemente, que primero tenemos que pensar en el alumno, en la escuela, y luego en la deuda que pueda tener la provincia. Los fondos deben llegar. Pero también se debe investigar por qué no se hizo, claro, o si se hizo, porque la verdad es que tenemos datos, son datos que nos muestran, porque me ha llegado ayer un dato que se comprometió el director ejecutivo cuando estuvimos en el Congreso de enviarnos los datos, pero tampoco sabemos si son reales. Ustedes saben, por su experiencia como periodista, que a veces le dicen una cosa y es otra. Aquellos que están en el Poder Ejecutivo, sí, de tanto a nivel nacional como provincial, tendríamos que verificarlo. Esto voy a hablar con las autoridades del Ministerio de Educación a ver cómo está, porque fue uno de los pedidos que nos hizo la Secretaría General, que ayudáramos a los gobiernos, si lo permiten, por supuesto, en cada una de las provincias, a colaborar para que se ejecuten, se lleven a cabo y se hagan los proyectos también para que le llegue a cada una de las escuelas. Ahora, creo que es perverso cuando el director ejecutivo decía que estamos mal económicamente y hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar, pero por lo menos lo que le corresponda en ese ahorro tiene que llegar a las provincias, porque si no, porque no le llega al alumno. O sea, estamos siendo perversos con la persona, con el ser humano. Independientemente de cómo actúe cada gobierno y cómo se castigue cada gobierno, ¿no es cierto? Porque esto es un castigo, decir, no le voy a mandar la plata. Pero no está castigando a quien está gobernando, está castigando al pueblo en definitiva. Eso es muy perverso para mí, a mi entender. Después quieren modificar estructura de las escuelas técnicas, que lo manifestó y que me parece que es una barbaridad, porque si no, no vamos a poder acreditar al profesional que sale a nivel de secundario como es el técnico y que tiene responsabilidad legal y técnica cuando está haciendo un proyecto, ya sea sobre electricidad, sobre construcciones edilicias, sobre cualquier función que tenga en función de su responsabilidad, que se lo da el título, ¿no es cierto? Así que sí, bueno, sí. Esto fue una discusión muy larga, muy compleja, muy dura, aparte no fue en el Congreso, porque en el Congreso había más de 1,000 personas y estaba disertando el hombre, pero íntimamente, luego que terminó, se armó una discusión bastante compleja.
Bien, ¿a este tema lo han expuesto en la provincia y han obtenido alguna respuesta en ese caso?
Bueno, acuérdense que llegamos al Congreso y el lunes tuvimos paritaria, sí. El martes reunión, el miércoles paritaria concretamos. Yo ayer estuve conversando con un supervisor que también está preocupado, porque especialmente agrotécnica, o sea, estuve con el supervisor de agrotécnica conversando, está muy preocupado porque, por ejemplo, ellos se ven muy afectados, especialmente en el cuidado de los animales, en los fondos que llega para darle de comer a los animales, todo lo que es la parte de agricultura, necesitan fondos para comprar elementos químicos, mantener, hay pequeñas fábricas de aceite de oliva, mantener las maquinarias de extractora de leche, tanto para vacuno como para la parte de animales de caprino. Hay escuelas que se iban a construir, no se construyeron, caso de la escuela de Huaco, mantener, bueno, como decía, los tractores, no hay herramental.
Bien.
En la escuela de enología, que lo están haciendo los docentes junto con los directivos y juntando fondos desde afuera para levantar el pasar que están haciendo para poder enseñarle a los chicos la parte de enología, la fábrica de vino. Bueno, hay un montón de cosas en las escuelas técnicas. Necesitamos, a ver, un kilo de electrodo vale 15,000 pesos. Y son 32 electrodos el kilo más o menos en función del diámetro. Y hay que enseñarle a soldar a los chicos para que luego puedan ser el nexo intermedio entre el ingeniero y el operario, ¿no? Es necesario formarlo si va a haber trabajo para minería, que el mismo gobierno provincial decía recién el trabajo en San Juan se va a reactivar para desde el 2025 en adelante, y no hay trabajo en la provincia, o sea, estamos muy preocupados.
Daniel, ¿cuántas son las escuelas entre las técnicas y agrotécnicas? ¿Cuántas son las que existen en San Juan? E imagino que todas estarán en la misma situación, porque esos fondos que hoy no llegan afectan a todas. ¿De cuántas estamos hablando? ¿De cuántas escuelas?
Estamos hablando de alrededor de 30 escuelas.
Bien. ¿Y cuántos alumnos?
Y estamos seguramente sobre unos 15,000 alumnos, una cuestión así.
Esta deuda...
La escuela Boero, sí, solamente, sí. La escuela Boero tiene alrededor de 2,000 alumnos.
Claro, claro. Claro, y estas escuelas están en toda la provincia, Valle Fértil, Hachal y demás.
Sí, yo tuve la suerte de estar en la década del 80 trabajando ya y se crearon escuelas técnicas. Fue un avance importante porque solamente habían 4 escuelas técnicas, pero se pudieron crear escuelas técnicas en los diferentes departamentos, caso Cajachal, Albardón, Uyum, Rivadavia, La Bebida, 2, porque la EPET 7 era el anexo del EPET 5, pero primero se creó la EPET 5 en el centro porque no habían escuelas y eran demandadas. Son demandadas porque el padre ve, cuando manda a su chico, ve una posibilidad de salida laboral como técnico o el poder seguir estudiando en la universidad. Si no se da seguir estudiando en la universidad, porque no todos podemos estudiar por necesidades o pues no se quiere, tiene una posible salida laboral, como me ha tocado a mí siendo director de una escuela, ver chicos que están bien, no solamente están acá en San Juan, sino fuera de San Juan y fuera del país.
Daniel,
¿no?
¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora, inmediatos? Porque vemos que la situación es complicada, sobre todo para aquellas escuelas agrotécnicas, como usted dice, que tienen animales, o sea, necesitan una solución ya. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte del gremio y, no sé, sumado a los directivos de los establecimientos? ¿Qué van a hacer ahora?
Nosotros tenemos que colaborar con el gobierno y con las escuelas, si lo permiten, ¿no es cierto? Porque en realidad la función nuestra siempre es la defensa, en primer lugar, de la educación, por eso vamos a participar en esto, vamos a intentar participar y que nos permitan. Defender, por supuesto, la fuente laboral, defender los salarios de los docentes, pero principalmente, históricamente, de nuestro gremio, ha sido defender las estructuras de las escuelas técnicas, defender a las escuelas técnicas, porque fíjese que es una de las pocas provincias que se mantuvo en la década del 90 de las escuelas técnicas. Claro. Y agrotécnicas. En Córdoba se cerraron los talleres, siendo que es una escuela bastante industrial, una provincia bastante industrial, lo mismo pasó en Mendoza. Pasaron a ser escuelas comunes.
Nosotros, ¿y cuáles son los pasos a seguir? Daniel, perdóneme, ¿cuáles son los pasos a seguir concretamente para tratar de revertir esta situación? ¿Cómo se puede hacer? Dígame en un minuto qué van a hacer.
Y no, nosotros nos vamos a reunir con las autoridades para ayudarles de alguna manera, con la experiencia, con los contactos, a que el dinero que está se gaste inmediatamente y a nivel nacional, como ya lo hemos hecho, ponernos en contacto con las autoridades educativas y que realmente envíen los fondos a la provincia.
Bueno, muy bien. Dale, te queda una vez más, dale.
¿Hay chicos que han dejado de ir a clases ante esta situación? ¿O van y no sé qué hacen? Porque ante la falta de herramientas y de materiales...
Bueno, en general en la educación hay chicos que han dejado de ir porque no tienen plata para ir. Eso saben ustedes, hay escuelas... Hay docentes que están ayudando a que vayan o ayudando a dándole de la tortita o algo, el desayuno, para que puedan ir. Eso es una realidad que ocurre en todo el nivel educativo. En la escuela se siente más porque no tenemos para hacer las prácticas. Claro. Se siente mucho más. Pero también hay que entender que las escuelas técnicas y agrotécnicas no es una escuela común. No son escuelas que entran 10 y se reciben 10. No, entran bien pero se reciben menos, porque no es lógico, uno tiene que buscar, tienen que salir los adecuados, las personas adecuadas y que quieren realmente esa profesión que han elegido.
Bueno, muy bien. Quiroga, muchísimas gracias como siempre, muy amable por habernos atendido.
No, gracias a ustedes por llamarme y que pasen un buen día.
Igualmente para usted. Daniel Quiroga, el secretario general de AMED, hablando del problema de financiamiento que tienen las escuelas agrotécnicas de la provincia de San Juan, pero esto, bueno, él mismo lo decía, no pasa solamente aquí, sino pasa en todo el país. Lo peor de todo es que de estos temas no se hablan, pareciera que no están en agenda. Y segundo,